Saludos, vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy miércoles 16. Empiezo por Isabel Viana, buen día.
Buenos días.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Rubén Villaverde, ¿qué
buen
tal?
Buen día.
Y Leonardo Costa, que hoy nos visita como invitado. Claro, no estuvo el lunes.
No,
en la tertulia del lunes, porque la tertulia del lunes fue sustituida por la tertulia agropecuaria que hacíamos desde Flores. ¿Cómo te va, Leonardo?
Buen día, ¿qué tal?
Por estas horas, blancos y colorados intentan llegar a una definición sobre un tema que desde hace varias semanas viene inquietando a los dirigentes de esas dos colectividades. ¿Qué tema? ¿Quiénes serán sus respectivos candidatos a la intendencia de Montevideo? La tarea no parece sencilla. En filas del Partido Nacional, la mayoría de los principales dirigentes intentó sin éxito que el senador Sergio Abreu aceptara el desafío, pero ante la negativa de Abreu comenzó a manejarse el nombre de la diputada electa y ex ministra de Trabajo, Analía Piñeirúa. En el caso de los colorados, en un principio se habló del ex candidato a vicepresidente, ex director técnico Hugo de León, y luego otros plantearon que fuera el propio ex candidato presidencial, Pedro Bordaberry, quien volviera a competir por el sillón municipal. Ahora, los dos nombres quedaron sin efecto prácticamente enseguida. El asunto está complicado. Blancos y colorados admiten que quien vaya a disputar el gobierno departamental no la tendrá fácil. Hace 20 años que la izquierda está al frente de esta intendencia. Y el 25 de octubre pasado, en la elección nacional, el frente volvió a ubicarse como fuerza mayoritaria en la capital. Graciano, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, es porque cuando tomó estado público este proceso de discusión en los partidos de la oposición aquí en el departamento de Montevideo, no sé por qué razón me vino a la mente una frase que se le atribuye a Jorge Luis Borges cuando empezó la guerra de las Malvinas. Dijo que era una pelea de dos calvos por un peine. Y se imaginarán por qué me vino a la mente esa frase, que era muy ingeniosa y muy irónica, por cierto.
No incluye a Daniel Martínez.
No, pero yo me refiero a la oposición, justamente. No, en el caso de Daniel Martínez, va por otro lado, y si tenemos tiempo, te voy a decir también lo que pienso sobre eso, que va en línea de lo que dije la semana pasada, cuando yo decía que el Frente Amplio se había recibido de partido tradicional, me faltaba este ingrediente, la pluralidad de candidaturas a la intendencia, con lo cual está completo el paquete del Frente Amplio como un partido tradicional más. Pero para no desviarme, el hecho de que haya un cargo en disputa en una elección, cualquiera sea ella, determina que de alguna manera se conformen dos bloques en procura de ese cargo, porque el voto útil funciona en la mente de las personas. Es decir, si hay un solo cargo, ¿qué sentido tiene que haya una pluralidad de oferta? Porque en definitiva va a haber siempre dos candidatos que a último momento se van a disputar, si es que eso ocurre, el cargo. Si no es así, evidentemente va a haber un partido mayoritario que va a ganar forever, como se dice, para siempre. Bueno, esa es la situación de Montevideo con esta regla de juego. Y es curioso que 20 años después de que esto empezó a funcionar así con toda claridad, la oposición no lo haya advertido. No haya advertido que en la medida en que no se modifique, no voy a decir el sistema electoral, pero que no se modifique la forma de encarar la elección municipal, por lo menos en Montevideo, y se corre riesgo de que esta situación se repita en algunos departamentos del interior, los resultados van a ser muy aburridos, muy previsibles, ni siquiera va a haber que contratar encuestas. Se va a limitar todo a un problema interno del Frente Amplio.
Sí, lo que a mí me impresiona es que, en el caso, por ejemplo, del Partido Nacional, que hoy es el segundo partido, cada tanto se da que alguien habla y dice, che, tenemos que empezar a pensar en Montevideo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer en la próxima elección? ¿Cómo vamos a competir? Y enseguida se apaga ese esfuerzo. Y ahora estamos llegando a la campaña electoral nuevamente sin ideas, sin nombres, ¿no?
Pero los nombres es lo de menos. Lo importante es la idea y la estrategia. Porque además, ¿por qué está ese ímpetu inicial y después se apaga rápidamente? Porque la magnitud del esfuerzo que la gente ve por delante es tan grande y tan compleja que la gente baja los brazos inmediatamente.
Leonardo.
Yo creo que la elección de Montevideo es un gran desafío, no por el resultado, que en principio, salvo cambios abruptos, es previsible. Es un gran desafío porque creo que justamente sirve para posicionar ideas, sirve para pelear por las cosas que en Montevideo muchos creen que están mal, o mejorar las que están bien, incluso. Pero incluso es una buena oportunidad para construir poder. Yo creo que el mejor ejemplo es Pedro Bordaberry. Es decir, Pedro Bordaberry sale de candidato a la intendencia con un 25% en un Partido Colorado que venía muy golpeado en la primera, en la elección del 2004, y se proyecta como un líder nacional del partido. Y yo creo que eso es una buena oportunidad para que otros vean también lo mismo. Claro, significa un esfuerzo, pero en política nada está regalado. ¿Cuántas veces hubo candidatos a la intendencia del Frente Amplio que no ganaban en Montevideo, o del Partido Nacional que no ganaban en Montevideo porque la elección durante los años 60 era del Partido Colorado? Bueno, pero la idea de construir poder territorial y basado en una nueva lógica, justamente una concepción más barrial, porque acá además se van a elegir alcaldes, lo cual también va a tener una proyección de poder en determinadas circunscripciones de la ciudad de Montevideo, me parece que es una muy buena oportunidad para que alguien se proyecte. Yo personalmente creo que Pedro Bordaberry debiera ser el candidato. ¿Por qué? Porque justamente...
¿Pero tiene... de qué estás hablando? ¿De Pedro Bordaberry, candidato de quién?
A la intendencia del Partido Colorado, no tengo duda.
¿Pero solo del Partido Colorado?
Sí, claro.
No, la idea es...
Otra alternativa es una idea
de locos, ¿no? Blancos y colorados.
Es una idea de locos. Sí.
Pero, a eso me parece que apuntaba Graciano.
No el hecho de decir blancos y colorados, porque es una locura.
Los partidos tienen que mantenerse, porque si no entramos en lo que pasa con muchos países donde el territorio manda los partidos. Yo creo que los partidos tienen que mantenerse como son. Me parece, desde el punto de vista de algunos colorados que se han proyectado, como fue Guillermo Stirling, las ideas esas son... ideas que no proyectan estructura, e ideas que en definitiva lo que hacen es, justamente, con mi amigo Russo a veces peleamos lo de los rosados. Yo creo que eso, el Partido Colorado y el Partido Nacional no son lo mismo, y me parece que no pueden en lo departamental confundirse con la idea de ganar poder, porque no lo van a hacer además.
Simplemente para complementar o para dar una visión diferente de lo que está diciendo Leonardo, y responder a la pregunta o el planteo que hizo Emiliano. Me parece que si hay un ámbito en el cual las diferencias político-partidarias carecen de sentido, es en el ámbito municipal. O por lo menos si carecen de sentido, digamos, quedan aminoradas, reducidas a una expresión mínima que el ciudadano no, ni siquiera repara en ello. Cuando hay una regla de juego determinadas y se juega un juego, vaya el juego de palabras, diferente... Entonces, no hay ningún resultado positivo posible. Si uno quiere jugar al fútbol con las reglas del básquetbol, no va a conseguir nada, va a ser un híbrido que no va a hacer nada. En este momento hay determinadas reglas del juego electoral que han supuesto, que implican en sí mismo, la superación del concepto de partido político como lo entendimos históricamente en el país. El Frente Amplio es una coalición de partidos políticos. Entonces, ¿qué sentido tiene que un grupo de contendientes juegue un determinado juego, digamos, y el otro a otro? O sea, se está jugando
cuando
con
las ideas son diferentes, pero las ideas, pero
que ahí, yo discrepo contigo ahí, perfecto, digo, por eso estamos conversando. Yo lo que digo es, cuando hay una determinada contienda electoral con cierta regla de juego, el que no capta la esencia de esa regla de juego está condenado a perder siempre, eternamente. Eso es lo que yo
pero la política no solo es ganar poder, ganar el cargo, es ganar también poder con las ideas. Yo creo que esa es la gran construcción que se merecen los partidos tradicionales, el efecto de revertir una situación.
O sea, convertirse en partido de ideas. Los partidos tradicionales convertirse en partido de ideas.
Lo es que los otros partidos siempre lo fue.
Es absurdo, Leonardo.
No es absurdo. Absurdo son las ideas que fusionistas como la de Guillermo Stirling y la que estás planteando.
Yo no estoy planteando.
Son absurdas, porque somos diferentes.
No estoy planteando ninguna idea fusionista. Nada más lejos que plantear una idea.
¿Qué vas hacia eso?
No
hay forma.
No voy nada hacia eso. Voy a que hay una regla de juego. O se cambia la regla de juego o se adaptan a la regla de juego. Eso es lo que yo digo, nada más que eso.
Rubén, creo interpretar a Graciano que quiere inventar una especie de coalición cívica, o no sé, un lema accidental o un invento, en donde los partidos se mantienen como tal, pero a los efectos de la intendencia votan juntos.
Quiero jugar a este juego.
Tiene un problema constitucional, además, ¿no?
Pero quiero jugar a este juego.
Eso no lo podrían hacer.
Pero podés inventar un tema.
No podés.
Ah, porque ya participaste.
Claro, tenés que haber participado en la elección interna para poder proyectarte con un lema en la elección municipal.
¿Y qué tiene que ver? ¿Tenés el lema Partido Independiente?
No, pero estamos hablando de cualquier cosa. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de eso.
Vayamos al Partido de los Trabajadores también.
Sí, no estamos hablando de convertir todos en la Unión Cívica.
Se puede hacer. Formas de eludir esos condicionamientos que impone la última constitución existen, ¿no? Es perfectamente factible utilizar un determinado lema, que sí haya participado de las internas, y colocar como candidatos a dirigentes o que hayan participado en las internas por ese lema, o que no hayan participado en ningún lema en las internas. Eso se puede hacer. Eso puede ser, claro.
Sí, por supuesto.
Si se toma la decisión política de ir por ese camino. El vericueto, el truco existe. Pero a ver, Rubén...
No, me parece que la provocación de Graciano es buena y bueno, me alegro que Leonardo no esté de acuerdo. Mientras siguen discutiendo, pasarán los años y el Frente seguirá gobernando la capital.
De eso se trata, Rubén.
De todos modos, creo que...
Te vi balconear el debate entre Leonardo y Graciano con una cierta satisfacción.
Yo estaré en la misma posición de Rubén.
Claro.
Un banquete.
Pero creo que esta realidad, en la próxima elección, vamos a tener un nuevo escenario. O vamos a ir hacia una nueva reforma constitucional que junte elecciones, porque esta separación claramente ha perjudicado a los partidos tradicionales. O vamos a ir a que vamos a tener un partido, no quiero calificarlo de derecha porque me van a saltar, pero por un lado está el Frente Amplio reuniendo las izquierdas y por otro lado habrá un partido que reúna
lo que no
al resto.
Lo que no es el Frente Amplio.
Y bueno, eso tendrá algún nombre. Pero creo que vamos a un esquema de ese tipo porque la mano viene de una larga vida al Frente Amplio. Claramente en la intendencia de Montevideo.
Sin ninguna duda.
Voy a tener que usar las técnicas de Graciano para poder hablar, entrar en la discusión. Bueno, yo los he balconeado también y quiero decir que lo miro desde otro punto de vista. O sea, lo miro desde varias pequeñas conclusiones primeras. Somos un grupo de personas y el pensamiento político general es netamente montevideano. O sea, no estamos pensando que se eligen 19 intendencias, sino que estamos hablando y pensando solamente de Montevideo. Porque, de acuerdo con Leonardo Costa, entiendo que esto es una lucha de poder. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra Constitución y a la Ley Orgánica Municipal, el cargo de intendente es un cargo fundamental al que le damos muy poca importancia en general en los demás departamentos y le damos una importancia política esencial en Montevideo porque es un poder alternativo al poder de la...
Pero ojo que este desafío también existe en varios departamentos.
Por supuesto, pero digo...
La preocupación de Graciano no es solo...
Estoy hablando de lo que balconeé aquí. O sea, estoy hablando de lo que se habló aquí, en que nadie mencionó Canelones, nadie mencionó Santos.
No, yo dije que se iba a replicar
el fenómeno, pero digo, el hecho es que en este momento...
Mirá la encuesta que publica hoy La República. Una encuesta que se conoció ayer de Equipos Mori, referida a Canelones. Frente Amplio tiene 56%, más que duplicando a Colorados y Blancos, que suman 26.
No me cabe duda, pero yo a lo que quería ir es a lo siguiente. ¿Por qué el poder del intendente es un poder muy importante? Primero, porque tiene contacto directo con la población. No es lo mismo el poder central que el poder, y voy a decir una palabra muy explícita, departamental y no municipal. Nuestra Constitución ha establecido claramente que los departamentos no son municipios y tienen un poder legislativo del cual ni hablamos, las juntas departamentales, y tienen un poder local de los cuales ni hablamos, ni se habla de candidatos, ni de equipos de gobierno, ni de las dinámicas internas. Tienen la capacidad de tener recursos propios, de no depender del gobierno central, de tener recursos propios. Hay partidas que tienen que ir del gobierno central a los gobiernos departamentales, pero además tienen la posibilidad de hacer visiblemente frente a los ciudadanos, con lo cual lo que decía Leonardo como oportunidad de construir poder, cuando se obtiene una intendencia y se ejerce bien una intendencia, se está ascendiendo en una escala de poder diferente que realmente tiene otras lógicas y otras oportunidades. Cuando se barajan nombres, como se están barajando ahora, y no se baraja lo esencial del cargo de intendente, es que ser un gerente y un administrador del territorio, o sea, que tiene competencias específicas mucho menos políticas, mucho menos referidas al contexto nacional general político, sino que tiene que dar la cara frente a los vecinos y actuar en cortos plazos, estamos jugando, yo diría, casi una ruleta rusa, porque es un suicidio poner al frente de una intendencia a una persona que se va a sentar en un cargo pensando que es un cargo político más, o con una práctica política de gobierno nacional sin tener idea cuáles son las reales competencias. Yo personalmente he visto gente que se sienta en el sillón municipal y que de repente pasa un año entero hasta que empieza a entender las lógicas de la SADEOM, las lógicas de las demandas de los vecinos, las lógicas de procedimientos de gestión que son absolutamente distintos que los del gobierno nacional, que tiene otros tiempos de resolución y otros tiempos de acción. Entonces yo lo que digo es que parece muy arriesgado, voy a usar una palabra muy suave, hacer una baraja de nombres, decir, no, me gusta más este, me gusta más aquel, o este tiene arrastre o es un nombre oído para un cargo de intendencia. Y más cuando se trata de una intendencia como la Intendencia de Montevideo, que no solamente tiene un cuerpo estable de funcionarios muy pesado, que sí tiene sus propias prácticas de supervivencia dentro de lo que significa el cambio de los titulares. Y quería agregar una cosa más. Los intendentes en general desarrollan por encima del funcionariado una serie de un grupo de trabajo, llamémosle así, un grupo de personas que son sus funcionarios de confianza, que responden directamente a la intendencia y que se sobreponen normalmente a quienes tienen conocimiento y práctica de cómo se hace la gestión municipal. Y eso suele ser otra catástrofe. O sea que en realidad no solamente el intendente se sienta en un sillón que no tiene la menor idea ni qué normas ni qué prácticas de gestión debe atender, sino que además incorpora a toda la capa de directores generales que pasan por las mismas condiciones, no saben dónde están sentados.
Un término que se está aplicando mucho en el deporte, no siempre bien, pero que me viene a la mente ahora. A mí me llama la atención la actitud con la que encaran los partidos tradicionales este desempeño posible en la próxima elección en Montevideo. Y lo comparo con los frenteamplistas que saben que van a la paliza en algunos departamentos. Y sin embargo van y expresan sus ideas y hacen sus propuestas y recorren y la pelean. Yo no veo una actitud de pelearla. Hoy parece ser como una cosa quemante esa idea que te propongan como candidato a intendente de Montevideo. Hay expresiones muy claras, ¿no? La de Abreu tomó distancia muy rápidamente.
Es la segunda vez que lo hace en la elección, dijo, pasada, pasó lo mismo.
Ni que me lo pida la divina providencia.
Ay, tu santo, sí, dijo, el Espíritu Santo. Dijo.
Bueno. Eso, la verdad que me llama la atención. Y me tocó en la elección anterior ayudar a algunos buenos amigos en Cerro Largo. Y yo fui con muchas ganas a Cerro Largo, sabiendo que el frente allí se iba a llevar una paliza, porque el Partido Nacional tiene un predominio histórico en ese departamento, y sin embargo se salió a recorrer con fuerza, con ganas, pues se tratan de instalar unas determinadas ideas más allá de que luego haya un resultado adverso.
Perdón, pero esa lógica que dice Rubén, de alguna manera ha echado raíces en un partido que hoy por hoy, como yo lo dije alguna vez, es el único partido que ya tiene un enraizamiento nacional. Es decir, que a ti te hayan llamado de Cerro Largo para dar una mano desde Montevideo, es una demostración de que hay un partido que piensa con una lógica nacional. Yo no conozco casos donde en otros partidos haya ocurrido lo mismo. Alguien que pida una mano, alguien de Montevideo que le pida una mano, yo que sé, alguien de San José o viceversa. El tema que con la separación de las elecciones en el tiempo se ha terminado de profundizar un corte, un cisma que hay dentro del sistema político que hace que algunos partidos, no el Frente Amplio, otros partidos, sobre todo el Partido Nacional, se vayan convirtiendo cada vez más en una federación de 19 partidos, donde no es posible implantar o establecer una estrategia común. El Frente Amplio sí lo ha hecho. En los departamentos donde le va mal, bueno, ahí trata de reforzar porque sabe que eso le va a servir después para la elección nacional.
Voy a ser como Graciano. Lo que tú decías de Deportivo, a mí me llama muchísimo la atención el deseo de capitalizar nombres que subieron en el ámbito del deporte para aprovechar esa fama para usarlos como intendentes. Me parece una cosa muy grave desde el punto de vista del futuro de nuestra administración territorial.